Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de la FM. Te saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que te posible este espacio. Este espacio dedicado a las elecciones autonómicas en Castilla y León el próximo día 13 de febrero. Y para hablar de estas elecciones generales, que como les decía en la introducción, se van a celebrar el próximo día 13 de febrero, vamos a contar con ciudadanos de a pie, como ustedes y como nosotros mismos, que habitualmente se asoman a nuestros micrófonos muchísimo tiempo, para que nos den su opinión, bajo el punto de vista eso de la ciudadanía, ver pues si la oportunidad de estas elecciones es la que debería de ser, del panorama político que hay en Castilla y León de cara a estos comicios y de, no sé, esos múltiples partidos que ahora se presentan y qué expectativa y qué previsiones tienen ellos de cara al resultado electoral, más allá de todos los informes demoscópicos y estudios demoscópicos que haya al respecto. Así que nos disponemos a saludar a Santiago Ibáñez. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida?
Buenas tardes. Bien, dentro de lo que cabe.
Un placer volver a tenerte en nuestros micrófonos, que son tanto tuyos como nuestros. Félix Martín, encantado de saludarte. ¿Qué tal?
Igualmente, muy bien. Aquí, dispuesto para el sacrificio.
Sí, bien, eso está bien. Hombre, no un sacrificio como el de Santiago y el mío, que estamos aquí en el Terruño, tú estás disfrutando del Cantábrico en tierras santanderinas, y eso bueno, sí. No tenemos más remedio que sentir envidia. Pero esta tecnología nos permite comunicarnos contigo, vernos a través de Skype y poder contar con tu opinión. Bienvenido sí. También a recuperar esos contactos radiofónicos que tuvimos aquí hace tiempo y que mantenemos. Estamos esperando también que se conecte nuestro compañero Gerardo Puertas, el tercer contertulio, para habitual en aquel programa que ustedes recordarán, de Al Cabo de la Calle, para también contar con su opinión. Pero entre tanto, vamos a empezar con Santiago y con Félix a hablar de eso. En primer lugar, la oportunidad de celebrar ahora unas elecciones en Castilla y León, cuando al parecer discurría la legislatura sin ningún sobresalto, con ese acuerdo que establecieron en su día el Partido Popular y Ciudadanos, y que, bueno, aparentemente no había nada que quisiera prever que de la noche a la mañana el señor Mañueco, presidente de nuestra comunidad, decidiera romper con el acuerdo que tenía con Ciudadanos y convocar elecciones. ¿Son oportunas estas elecciones en este momento? No sé, con la pandemia todavía ahí dando sus avisos, con esta sexta ola, con los fondos europeos por llegar, con los ERTEs, con todo esto, esta convulsión que hemos vivido tanto social, política como pandémica, para convocar unos comicios en un tiempo como este. Félix.
Pues yo creo que no tenía razón de ser, no es el momento adecuado. Como legalmente podía hacerlo y lo ha hecho Mañueco, pues se irá a votar. Pero no era necesario por sencilla razón de que se gozaba de una mayoría absoluta con los 41 miembros, que no había problemas, que Ciudadanos estaba toda la legislatura acompañando, que precisamente por la pandemia llevaba la cuestión pandémica una consejera nombrada por Ciudadanos. Es decir, que ahí se ve claramente, desde mi punto de vista, que ha sido obedeciendo órdenes de más arriba, digamos, en las que se está preparando, pensando que puede ser positivo para el Partido Popular, ya veremos, dijo un ciego, y por eso lo han lanzado posiblemente dentro de unos meses. Si saliera bien el resultado, la comunidad andaluza haría también la misma operación, y todo es para facilitar el camino de que pueda el PP en algún momento llegar dentro de 2 años a la Moncloa. Pero vamos, estas, para Castilla y León, no se ha mirado el interés de los ciudadanos y ciudadanas, sino sencillamente el interés de un partido político muy específico.
¿Santiago?
Sí, decía Pablo Iglesias que cada partido convoca las elecciones cuando le conviene. Y eso es cierto. Pero lo que está mal aunque sea generalizado. Es decir, aunque todo el mundo lo haga, si una cosa está mal, está mal. Y entonces yo creo que en este caso, efectivamente, no se han mirado para nada los intereses de la comunidad. Se han mirado una serie de intereses partidistas que creen, lógicamente, que todo esto les va a salir bien. De hecho, tanto es así que en el programa este de debate de La Noche en 24 Horas, el señor Mañueco no dedicó, iba a decir, casi ni una frase para justificar por qué había convocado a las elecciones. Porque eso es justificar lo injustificable. Pero a mí el problema, ya que convoque o no convoque las elecciones, es que esto es un ataque. No voy a querer exagerar, pero quiero decir, esto lo que hace que los ciudadanos cada vez se desliguen más de la política. Y eso es muy malo para la democracia. Uh-huh. Esto hace mucho daño a la democracia. No nos damos cuenta de que, efectivamente, la democracia es un sistema que nos permite que no nos matemos unos entre otros y que convivamos juntos y que haya alternancia de poder, que persuadamos a los demás y los demás nos persuadan a nosotros, que nos convenzamos unos a otros, que pactemos, todas esas cosas lo permite la democracia. Pero cuando la democracia no soluciona los problemas de los ciudadanos, entonces el problema es que se pone en cuestión la democracia. Creo recordar que en las encuestas, en Latinoamérica ya, en Hispanoamérica, hay menos gente a favor de la democracia que en contra. O sea, ven en otros sistemas, en otras formas de gobierno, muy populistas, de partido único, de que hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, cuando la democracia no cumple con su una de las funciones, que es de que sirva para la vida de los ciudadanos, aquello que decía Cayo Lara, que política es abrir el grifo y que salga agua, pues un poco de eso. Es decir, cuando vemos que no se mira más que los intereses, el poder, el mantenerse en el poder a toda costa, o otros intereses para que otra gente se mantenga en el poder, en este caso el señor Casado en las elecciones, o sea, cuando estamos haciendo un flaco favor a la democracia. Y yo creo que a largo plazo eso no es nada bueno.
Quiero entender que entonces todo esto conduce a esa frase tan manida de todos son iguales, ¿para qué votar? Con claro. Lo cual llevamos al auge de los populismos y que la gente se alimente de esas teorías o esas falsas realidades de que la política no sirve para nada y que esto, ¿para qué? ¿Para qué acudir a las urnas y que para qué votar? No sé, Félix, si tú también tienes esta sensación o en tu entorno percibes esta sensación de un poco de atonía en el votante, en el elector, en el ciudadano, a la hora de decir, bueno, pues me voy a preocupar, voy a escuchar, voy a hacer una reflexión, voy a hacer un pequeño balance de lo que ha sido esta legislatura hasta ese momento y cuáles son las ofertas que de delante me pone un partido político y, bueno, pensar quizá a lo mejor que otra alternativa, que la alternancia en el poder, que no es otra cosa que la democracia, pues permita, no sé, que la orientación de esta tierra, de la que luego hablaremos, de esa orientación, pues conduzca por otros derroteros hacia, no sé, un futuro a corto plazo sin llegar a eso, a esa atonía y esa desgana que, como bien decía Santiago, parece que cunde entre el electorado.
Claro, es que el gran problema es que esto, si ya de por sí el votante, los ciudadanos y ciudadanas estaban desligados o se iban desligando de la política, esto facilita el camino para que se sigan desligando mucho más, claro. Porque realmente, si no ves que el interés por el que se ha hecho es para los castellano-leoneses, pues dices, ¿y para qué lo hacen? Para su propio interés, en lugar de ser una solución, es un problema esto de los políticos. Y naturalmente, veremos, por eso decía yo, que veremos a ver si no... ha podido complicarse la situación para el Partido Popular porque hace 2 años y medio o 3, cuando hubo las últimas elecciones autonómicas, resulta que sí, que la participación fue muy elevada, pero estaba acompañada en las votaciones de las municipales. Uh-huh. La primera vez que sale unas elecciones de esta manera en Castilla y León son ahora. Uh-huh. Entonces, es una gran incógnita lo que puede ocurrir. Después ya hablaremos de qué puede influir la aparición de otros partidos de esa España vaciada o España vacía, pero de entrada puede darse el caso de que haya una huida de las urnas, excepto, creo yo, en un partido. Aquí, por lo que veo, el único que ya ha ganado es Vox. Uh-huh. Vox, todas las encuestas, incluso la que menos le favorece, que es el último CIS, le daban hasta 8 diputados. Si ahora tiene 1, multiplica por 8 y otras encuestas les dan hasta 10 diputados, vamos, o procuradores. Entonces, claro, ahí está el gran problema, de que hay un beneficiado que es Vox, que automáticamente, sin comerlo ni beberlo, se ha visto con ese regalo de Navidad prácticamente. O de Reyes. Entonces, ahí está el gran problema. Pero sí, realmente se percibe una atonía, una falta de interés, y después los debates, como decía Santiago, el debate del otro día fue, desde mi punto de vista, fue decepcionante. ¿De qué se habló? Es que no se habló prácticamente de nada. Y un poco más incisivo IGEA, pero a partir de ahí, ¿Qué propuestas nuevas podían ser interesantes para los castellano-leoneses? Pues yo creo, o sea, yo no vi nada que me animara a, y supongo yo que a muchos les pasaría lo mismo, ¿no?
Yo no sé vosotros, yo he hablado con mucha gente, muchos conocidos aquí en el barrio, de su opinión, y creo, he llegado al convencimiento de que todas estos programas preelectorales, esas apariciones en las televisiones, este cúmulo de promesas que luego con el tiempo vemos que la mayoría no se realiza, no se llevan a cabo, no es más que bueno, pues propaganda electoral, igual que cuando uno va a un mitin de sus afines, que va a aplaudir y a que le digan lo que él quiere escuchar, ¿no? No sé si el formato es el que debe de ser, porque claro, yo viendo el debate me chocó muchísimo como dos personas que han estado codo con codo hace 4 días gobernando la comunidad, de repente se odian visceralmente, ¿no? O sea, parece que una inquina generada ahí entre ambos, que bueno, no sé, esto es una cosa que sorprende a cualquiera que se fuera de ahí. Pero bueno, ¿cómo es posible que hasta hace 4 días, qué hay detrás para que alguien, gente que antes gobernaba en conjunto esta comunidad, de aquella manera, y ahora de repente, de la noche al día, por estas cosas que tiene la política, como muchas cosas en la vida, ha llegado a esta situación? Por eso, volviendo a lo de la oportunidad, y más allá de lo que diga Ciudadanos y el PP, que fueron los que lograron, tras su acuerdo, gobernar, porque las elecciones, no nos olvidemos, la había ganado el Partido Socialista, gobernar en la comunidad, y ahora les escuchas, y me parece mentira, ¿qué han estado fingiendo antes o fingen ahora? No sé, esa es la sensación, es un poco avalando lo que vosotros comentáis, de por qué territorio, por qué caminos se mueve esto de la política que llevan luego al ciudadano a esa desconfianza, a esa apatía, a que todo le dé igual y que los populismos, como tú bien decías, Félix, sin hacer nada, sin mover ni una hoja, tengan las perspectivas electorales, no sé. Yo creo que podemos llegar a esa conclusión de que es así, ¿no, Santiago?
Yo es que el otro día, en este debate, aunque Félix, sí que se caigan algunas conclusiones. Está claro que el debate le ganó claramente IGEA. Pero bueno, le ganó por una razón bien simple. Porque conocía los entresijos. Claro, Mañueco decía que iba a hacer. Es que el PP lo tiene mal. ¿Qué iba a hacer? Y Tubanca le dice, usted ha tenido 35 años para hacer lo que dice que va a hacer. Pero es que IGEA decía, es que eso iba en los presupuestos. Si ya estaba hecho, ¿para qué va usted a hacer promesas cuando podía haberlas cumplido aplicando los presupuestos? Quiero decir que ahí, en ese sentido, este estuvo fino, un poco fino. Está claro que la motivación ha sido puramente electoralista en el peor sentido del término. O sea, porque ni siquiera se trataba de Castilla y León. Se trata de utilizar Castilla y León para otros fines de dirigentes del partido de más alto rango que el señor Muñoz. Y lo de los populismos, pues claro, cuando la gente ve que la política no sirve para resolver los problemas de los ciudadanos, pues creen que los problemas los van a resolver esta gente que dice que saca un conejo de la manga. O sea, que hace promesas que lógicamente están claramente, que conducen claramente al fracaso.
De eso hablaremos ahora después de la pausa, porque evidentemente la no aprobación de los presupuestos, más allá de efectivamente que no los haya y que de haberlos luego se tardarán en aprobar, bueno, pues hay muchísima gente que se ve afectada, en concreto los funcionarios que no verán aumentado su salario al no verse aprobados unos presupuestos donde sus retribuciones se actualicen, más allá de que efectivamente sí les tenían los presupuestos y no era más cuestión que pactar con el diputado por Ávila, que parece ser que es el que exigía ciertas cosas para, creo que una unidad de radioterapia en Ávila, que también la exigimos aquí en Palencia, y no era más que eso, pues yo creo que no era una concesión lo suficientemente tan trascendente como para haber roto el compromiso electoral con Ciudadanos de Legislatura y convocar elecciones. Vamos a hacer una pequeña pausa, a ver si tenemos suerte de incorporar a la reunión a Gerardo, y seguimos. 40 segundos como mucho, señores oyentes, y estamos con ustedes enseguida.
Yo os estoy escuchando ahí. ¿Escucháis vosotros?
Gerardo, ahora entras, perdona.
Os escucho, pero no me podéis ver porque no me funciona la cámara.
Continuamos con todos ustedes en Radio Colores, en el 107.7 de FM, hablando de este especial Elecciones Autonómicas en Castilla y León, del próximo día 13 de febrero. Habrán ustedes, mientras la pausa, una voz ahí de fondo de nuestro compañero Gerardo Puertas, que al parecer ya había vencido, había superado los problemas técnicos que tenía y se puede estar con nosotros. Gerardo, ¿nos escuchas?
Sí, os escucho perfectamente. Os he seguido toda la conversación.
Bueno, pues yo te dije que íbamos a hacer una pausa, que íbamos a intentar poder lograr ponernos en contacto contigo. No te vemos, pero te escuchamos perfectamente, así que como tú también nos escuchas a nosotros, pues te incorporas y de ahora en adelante, pues eres uno más en esta tertulia. Gerardo Puertas también es un contertulio habitual en Radio Colores, en aquel programa, como les decía al principio, de Al Cabo de la Calle. Y también queremos contar con su opinión sobre estas elecciones. Vamos a entrar con ese segundo punto que es muy importante. Por ejemplo, no se han aprobado unos presupuestos, pero yo quería un poquitín más allá sobre el panorama político y social en Castilla y León, por el que quiero preguntaros, porque más allá de que somos la región de España más grande en superficie, y bueno, tan grande o más grande que Portugal, pero sin embargo contamos, Portugal tiene 10 millones de habitantes, Castilla y León anda por los 2.400.000, y además tenemos ahí siempre a León disconforme con este tema, y con UPL, Unión del Pueblo Leonés, pues demandando una autonomía propia, ya en su día, esto viene de atrás, viene de antiguo, la demandó cuando se estableció este sistema actual de reparto territorial de las comunidades, porque no estaba de acuerdo con eso de Castilla y León, ¿no? Por mil motivos que ahora no vienen al caso y habría que tirar de historia para intentar comprender la postura del UPL, ¿no? Pero volviendo al tema, ¿y cómo veis el panorama político y social de Castilla y León en la actualidad? Esa falta de presupuestos, ese envejecimiento de la población, esa estampida, por llamarlo de alguna manera, esa de los jóvenes que no encuentran en su tierra natal posibilidades para desarrollar su proyecto vital y se tienen que ir a otros sitios. Entonces, no lo sé. Vamos a darle la palabra a Gerardo, que acaba de incorporarse, para que nos dé su opinión sobre cómo ve el panorama político y social de esta nuestra Castilla y León de cara a esos comicios del 13 de marzo, de febrero, perdón. Gerardo.
Sí, yo veo mucha crispación, mentiras, insultos, total falta de respeto y poco hablar de los problemas y soluciones de la comunidad de Castilla y León. Lo primero que habría que cambiar, pues claro, es la decencia en las instituciones, que se ha perdido. Ética para atraer inversiones. Reputación para la llegada de los fondos europeos e inversiones de multinacionales. Un gobierno decente, sin problemas jurídicos pendientes y estabilidad. Negociar, por supuesto, con los agentes de diálogo social y hacer unos presupuestos de transformación económica, aprovechar los fondos europeos. Eso es lo que me parece que en un principio es lo importante. Empezar por los presupuestos y adelante.
Sí, pero me parece que no sé si bajo mi punto de vista estás pidiendo un imposible, ¿no? Porque aparte de eso, un señor de mi pueblo muy mayor, cuando yo era niño, decía, estos son los bueyes y con esto hay que arar. O sea, que una cosa es lo que uno desea y otra cosa es la realidad cotidiana de esta región, como comentaba yo al principio, tan amplia en extensión, tan escasa en habitantes y con una población tan mayor. Creo que uno de cada tres castellano-leoneses supera los 65 años de edad. Con lo cual no es baladí que un tercio de la población, pues prácticamente, sea mayor o muy mayor. Con todo lo que afecta el tema de la prestación de los servicios públicos, el problema ahora de la banca con el cierre de oficinas, gente que no sabe manejar las nuevas tecnologías, no lo sé, toda una amalgama de complejidades que es la realidad de lo que hay en el panorama que se presenta en Castilla y León, porque si efectivamente formamos a nuestros jóvenes y nuestros jóvenes se nos van feliz, ¿qué hacemos? ¿Cómo intentamos revertir esta situación?
Claro, es que en este apartado y en lanzado es precisamente uno de los grandes inconvenientes que tiene estas elecciones, es precisamente que no se haya que no se hayan aprobado los presupuestos. Es decir, si estábamos mal, vamos a estar peor. Entonces, yo lo que he intentado hacer, pensando en esta charla, es ver cómo estamos Castilla y León con respecto a las demás autonomías. Porque no solamente es cómo estamos nosotros, sino cómo están las demás, si nos llevan mucho, nos llevan poco, en qué ranking estamos. Y entonces, he mirado cómo estamos en sanidad, cómo estamos en educación, con respecto a las demás autonomías, todo. Cómo estamos en desempleo, cómo estamos en la ley de dependencia, cómo estamos en el número de plazas para los mayores de 65 años. Y me he llevado, entre comillas, la agradable sorpresa de que en todo esto, excepto en la despoblación, que es mala noticia, estamos entre los cinco primeros, entre las cinco primeras autonomías de todo esto que he dicho, que es lo que le interesa a ese amigo tuyo, a ese señor mayor, a todas estas personas. Lo que interesa es lo que yo he hablado, es la educación para sus hijos o para sus nietos, el disponer o no, poder disponer de una residencia, el que el desempleo, cómo está en esta Castilla y León nuestra, que es la séptima potencia económica autonómica, y resulta que estamos comparativamente, ya digo, que hay que hacer mucho, segurísimo, que si vamos a puntualizar eso que decías, Tomás, de que porque pedían una unidad de radioterapia, pero si eso lo llevan prometiendo lustros para Palencia, para Segovia, para Soria, y se habían dado a Segovia hace 4 días, la han llevado la de radioterapia. Entonces, salvando eso y yendo generalizando, digamos, estamos en todo eso que he comentado, somos de las primeras potencias, también en despoblación, por desgracia, fuera de Castilla y León está 1.100.000 castellanos leoneses. Solamente en Madrid están censados 350.000 más o menos castellanos leoneses que han tenido que irse a trabajar allí. Y además a trabajos que aquí es imposible, porque como no hay, aunque tengamos un nivel bajo de paro, de desempleo, tenemos un nivel muy bajo, del orden del 10,3 por debajo de la media nacional. Claro, se puede decir, si no hay gente y se va la gente, pues naturalmente. Es que es lógico que no tengamos, que el paro sea, no tenga malas cifras el desempleo. Pero he estado mirando en pérdida de habitantes de las 17 autonomías, más las dos ciudades autónomas, y resulta que en 10 autonomías, han descendido los habitantes, en 10 autonomías. Entonces, teóricamente, dices, ¿cómo es posible que Canarias, que ha perdido población, tenga el doble de paro que tiene Castilla y León? ¿Cómo es posible que Extremadura, que ha perdido población, tenga 7 puntos por encima el nivel de desempleo del porcentaje que tiene Castilla y León? Es decir, como no tenemos tiempo, o ya irán saliendo, pero todas estas cuestiones que estoy hablando yo, en todas estamos, entre comillas, generalizando relativamente bien, comparado con las demás autonomías, claro.
Sí, claro, pero sin embargo, Santiago, uno se va y se da de bruces, que todos los meses, con los datos del Instituto Nacional de Estadística, y dentro de Castilla y León, Palencia es la provincia que menos crece en su PIB. Palencia, junto con Zamora y Soria, es la provincia que más población pierde. Palencia, junto con esas otras dos provincias, es a la que al norte de la provincia no llega la fibra ni la red digital para poder conexionarse vía internet los jóvenes que tienen proyectos empresariales, por ejemplo, en torno a la apicultura por desarrollar. Los jóvenes se siguen marchando, la pérdida de población en Palencia es brutal. Entonces, todas esas cosas que a lo mejor metiéndolas en el saco de la comunidad, pues no nos sacan muy mala posición. Sin embargo, a la hora de puntualizar y decir qué exigencias tiene Palencia dentro de la comunidad autónoma, para ver, no sé, porque yo me doy un paseo, como creo que vosotros, y no me encuentro nada más que con carteles de se cierra, se traspasa, cerrado por cese de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Desaparece el comercio local y no sé si nos vamos a quedar para ser una ciudad de servicios, que a lo mejor, como decía Félix, Canarias tiene más paro porque es una ciudad de servicios, fundamentalmente en la hostelería, pero aquí, donde el turismo no juega un papel importante en nuestro PIB, sin embargo, vemos como año tras año, mes tras mes, pues nuestros jóvenes se van y no más que hacer una encuesta entre los que asistimos habitualmente a la Universidad Popular y un 90% tenemos a los hijos trabajando fuera porque aquí no encuentran posibilidades para desarrollar ese modelo, ese proyecto vital que ellos tienen. Por eso yo preguntaba ese, que el panorama social de Castilla y León pues es un poco decepcionante porque, claro, con, no sé, si con 20 millones de kilómetros cuadrados de superficie, a lo mejor he dicho una barbaridad, pero creo que no, tan grande, y vas por los pueblos y no queda nadie ni a las 6 de la tarde y en invierno menos, no sé, ante los ojos, ¿qué habría que hacer para ilusionar a esa gente? Que tiene que haber un relevo generacional, porque a lo mejor Palencia es un encanto de ciudad o de provincia para los jubilados, pero ¿qué pasa con ese relevo generacional? En cualquier sector, me da igual, servicio, sector primario, el sector industrial, lo que sea, para que no nos demos un paseo y veamos que un tercio de la población tiene eso, más de 65 años, Santiago.
Sí, sí, es que a mí me gusta mucho aquí repetir una frase que dice más o menos que los hombres y las mujeres antes que con las papeletas votan con los pies, marchándose de aquellos lugares que no hay futuro. Yo creo que es un poco, decía Félix, que le sorprendía, ¿no?, que Canarias o Extremadura pierdan población y Castilla y León, ¿no?, vamos a meternos también nosotros, o sea, pierdan población y a la vez aumenta el desempleo, ¿no? Bueno, en el caso de Castilla podíamos estar en el intermedio. Pero es así. O sea, en los lugares lo primero que hay que hacer es que nuestros jóvenes, como tú estás diciendo muy bien, Tomás, o sea, tengan futuro. O sea, que haya oportunidades para la gente que va naciendo aquí. Otra cosa grave, ¿no? Que les preparamos aquí, se educan aquí, adquieren las habilidades aquí, profesionales aquí, y después todo eso lo hacen, lo dan en beneficio de otras comunidades que no han puesto absolutamente nada. Que en esas cosas también había que estudiar el asunto, ¿no? A mí me ha sorprendido una cosa que dijo Igea el otro día, no en el debate, lo había dicho el otro día. Que por primera vez, claro, estas cosas no se sabe muy bien si son fruto de la pandemia, yo creo que probablemente sea así. Que por primera vez entre Madrid y Castilla y León, en el trasvase de población, había salido favorecida Castilla y León. Había venido más gente de la Comunidad de Madrid hacia eso. Yo supongo que esto es una cuestión sobre la pandemia, ¿no? Es decir, la gente trata de vivir en lugares más apartados, menos cercanos a las poblaciones y tal, donde se supone
la concentración demográfica es menor, sí.
Es menor. Efectivamente, yo creo que ahí. Y entonces lo que se trata, yo creo que en Castilla y León y todas las provincias, es de crear futuro para la gente que viene. Y si no, se seguirán marchando. Está claro. Y entonces lo que yo no veo son propuestas muy claras. Una política, porque dices, bueno, yo comprendo que no se trata de hacer milagros. Los milagros no existen. Y efectivamente los polos industriales, digamos, de las grandes ciudades y de servicios grandes tecnologías que pueden tener, se dan las grandes ciudades. Y la gente más puntera, más interesa, seguramente seguirá yendo a las grandes ciudades. Pero no tiene por qué marcharse toda la gente. Es decir, que tiene que haber un desarrollo sostenido y sostenible en el tiempo, o sea, que permita a la población de Castilla y León ver las cosas con un cierto futuro, creo yo.
Pues yo creo que ahí se trata, Gerardo, no sé qué opinarás. Por ejemplo, había un estudio hace muchos años sobre la comarcalización. Acercar los servicios a los pueblos, pero claro, si a los pueblos les privas de consultorio médico con una población envejecida y no hay jóvenes, les privas del acceso a las nuevas tecnologías, si además luego servicios como el de la banca también se los va retirando, lógicamente quedarse en el pueblo, pues se va a quedar el que ya le ha empezado el contador a marcar la cuenta atrás, ¿no? Pues claro, yo me imagino una familia, además, que no se queden mujeres, que son básicas en los pueblos, una familia con hijos en edad escolar o en edad universitaria, lo normal es que si no tiene esos servicios o la facilidad de acercar a sus hijos a un centro de estudios, pues abandone el medio rural en cuanto pueda. Entonces, no sé, es que es un debate que llevamos los castellano-leoneses muchísimos años escuchando. Pero no sé, Gerardo, yo quería preguntarte también un poco con relación a la situación tan sociológica de la comunidad. ¿Qué nos pasa a los castellanos que no sé, que tenemos, no sé hasta qué punto, tal grado de resignación que no sé, dejamos que vayan viniendo y pasan los días y al final esto pues se va deteriorando y cada vez que sale un indicador de desarrollo y de crecimiento vamos a la cola? No sé, es una sensación de, no sé, como de desgana poblacional o de costumbrismo, no sé, llámalo X. Yo es una duda que tengo irresoluble de hace mucho tiempo para que no reaccionemos. Y no sé, un sistema social y democrático, pues que está basado en la democracia en la alternancia de poder, que no demos otras oportunidades y estemos instalados en un costumbrismo, no sé, que se me antoja muchas veces hasta un poco rancio. No sé, ¿qué opinas?
Pues es que nos hemos hecho muy individualistas y muy conformistas. Entonces, ¿a mí me afecta? Pues bueno, pues puedo criticar. ¿A mí no me afecta? En líneas generales, porque al final no se afecta a todos, lógicamente. Entonces, pues no me preocupo en absoluto. Lo de las comarcas que decías, por ejemplo, en Cataluña es que las comarcas tienen mucho poder. Tienen muchísimo más poder las comarcas que la provincia en sí. ¿Por qué? Porque una provincia, como pasa en la de Palencia, pues tiene distintas partes. No es lo mismo la montaña palentina que la parte del medio de la Ojeda y de Saldaña y Carrión, que luego abajo el Cerrato o la capital. Entonces es que los intereses son totalmente distintos. Y sin embargo, en las comarcas los intereses suelen ser los mismos. En el Cerrato, todos los del Cerrato más o menos tienen los problemas que pueda tener los cereales y la agroalimentación. Arriba en la montaña, pues será la ganadería y serán los pastos. Y en el medio, pues oye, pues serán las alubias y serán todas estas cosas. Entonces, yo creo que quizá haya que ir cediendo lo que son las provincias y potenciar mucho más las comarcas.
No sé, es un tema, es un debate que hay que habría que hacerle con más sosiego y quizá más tiempo del que disponemos nosotros ahora para analizarlo. Pero sí hay detrás, sí hay una realidad. Fuimos hace unos años, si os acordáis, a la montaña palentina, allí con un grupo de apicultores que tienen explotaciones de miel y decía uno de los jóvenes, emprendedor que había, que a él era imposible seguir allí porque no tenían internet para poder comercializar su producto, que más allá del mercado de Cervera no podía ir. No sé si os acordáis, Santiago, tú estuviste también, ¿no? Entonces, sí. Te sorprende un poco, que ya no es, desde la ADSL ahora que hay fibra óptica, ya no digamos el 5G, pues que sigamos en esa situación todavía, en una provincia con una orografía tan, tan singular y con unas diferencias, efectivamente, no es lo mismo la montaña que Campos o el Cerrato o la Vega y Valle, ¿no? Y sin embargo, así seguimos, y por los siglos de los siglos.
Claro, que además es que hay un círculo vicioso aquí, ¿no? O sea, porque lo decías tú antes, Tomás, de quitan los servicios médicos en los pueblos, quitan la educación. Entonces, si quitamos los servicios, ¿cómo va a ir nadie al pueblo? Es decir, esto es un círculo vicioso. Aquí no podemos ir. Y además, Castilla y León tiene otro hándicap, que podemos decir que la extensión es muy bueno tener mucha tierra, pero lógicamente tú tienes ahí que tener una serie de infraestructuras grandes, es decir, las carreteras son muy largas y hay que mantener esa infraestructura, las líneas de ferrocarril, todas esas cosas conllevan, por ejemplo, llevar la educación a los pueblos apartados. Es mucho más difícil y más caro. O sea, todas esas cosas son más caras. La sanidad, todo eso. Pero tenemos que partir de la base de que si queremos realmente que esto siga adelante, que haya futuro en todos esos sitios, no podemos ir al contrario. No podemos ir quitando servicios y después pretender que la gente vaya. Al contrario, tendremos que dar servicios y después esperar a la lluvia, a ver si germina, ¿no?, las cosas. Yo creo.
Claro. Feliz, es que no solamente son los pueblos, es que miras a la capital de provincia y la caída poblacional también es bestial, ¿eh?
Claro, es que no sé si
algo en el sustrato hay que no funciona.
Los datos que os voy a dar pueden ayudar a comprender. Yo soy muy pesimista, ¿eh? O sea, con esta despoblación, la verdad es que no veo solución por ninguna parte. Y si analizas los datos, resulta. Esto que decimos de la despoblación, Galicia ha perdido personal, pero las cuatro provincias gallegas también, todas las cuatro. Aquí en Castilla y León, siete hemos perdido población y dos no han perdido población, han aumentado su población, que son precisamente las que están en contacto, Ávila y Segovia, en contacto con Madrid, porque Madrid ha perdido población. Madrid ha perdido población. Y eso es lo que ocurre en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, las que han ganado población han sido Toledo y Guadalajara. Es decir, aquello que sirve de dormitorio, en cierta manera, a los que van a trabajar a Madrid. Entonces, no veo solución porque si analiza uno en Castilla y León, que es la autonomía más extensa de España, resulta que hay unos 2.000, más o menos, 2.300 municipios. De esos 2.300 municipios, 1.200 aproximadamente, resulta que tienen menos de 100 habitantes. Menos de 100 habitantes. Y después hay unos 300, 250, de 250 a 300, en los que no hay ninguna persona menor de 15 años. Es decir, con esta disparidad, si no se industrializa Castilla y León, que es la única manera que veo yo de poder fijar población, porque también te acordarás y os acordaréis que fuimos a hacer una visita también por el norte de Palencia, una excursión de estas, y después de la labor que estaban realizando uno que nos comentaba allí su labor, había supuesto dos medias jornadas para la labor fabulosa que estaban haciendo sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, claro, si la industrialización, incluso en Castilla y León, resulta que el 60% de la industria está en Burgos y Valladolid, entre Burgos y Valladolid se llevan el 60% de la industria en Castilla y León. El resto es casi testimonial. En algunas ciudades hablamos del 3 y pico%. En Segovia, pues prácticamente no hay industria. Entonces, esa disparidad y esa dispersión que hay en Castilla y León es un hándicap difícil de superar, porque, por ejemplo, en Castilla y León el 45% tienen menos de 50 cartillas en la sanidad. Es decir, que claro, hay unas zonas donde está colapsada la sanidad, podemos decir, y otras, esos pueblecitos, estamos hablando de un maestro, tres alumnos para un maestro en un pueblo. Entonces, sí,
se me ocurre, Félix, por ejemplo, que por qué las Cortes de Castilla y León no podían estar aquí o podían estar en Soria. Porque los diputados viajan a Valladolid, al Parlamento Regional, y cobran dietas, salvo los que están en Valladolid, que no sé si las cobrarán. Pues ponga usted el Parlamento Regional en Soria, o en Palencia, o en Ávila, o donde usted quiera, y quite de Valladolid todo el núcleo grandísimo de la estructura de la Junta de Castilla y León.
Yo creo que eso sí que lo podían hacer. Claro, intentar hacerlo de esa manera. Como ahora mismo el gobierno de la nación está intentando distribuir una serie de organismos en todo no solamente Madrid, porque va a ser Madrid o Barcelona.
Entonces, podría ser una
solución, pero si no se industrializa, sigo con la idea de que no somos capaz capaces de fijar población. Pero y está mal distribuido, además.
Hay muchas cosas que hacer más allá de industrializar, con un sector primario que merece más industrialización. Pero hay que ir a las nuevas tecnologías, hay que ir al cambio digital, hay que ir al medio ambiente, a la revolución energética, muchísimas cosas y muchas oportunidades que si no las coges cuando pasa el tren no las puedes coger ya más tarde. Pero en fin, yo creo que hemos hecho suficientes apuntes para hacer ahora la última pausa, porque nos queda ya un cuarto de hora y tenemos todavía que hablar de otro punto muy importante. Los partidos tradicionales y esos partidos que están surgiendo que claman contra la España vacía o vaciada, como están por ahí. Hacemos la última pausa y estamos con ustedes enseguida, ¿eh? Continúan ustedes en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de frecuencia modulada en este especial Elecciones Autonómicas 2022 que se van a celebrar el próximo domingo 13 de febrero. Estamos charlando, conversando, hablando del panorama de Castilla y León, de la oportunidad de celebrar o no las elecciones, del panorama político y social que tiene nuestra región, con Santiago Ibáñez, Félix Martín y Gerardo Puertas, que se ha incorporado un poquito tarde, pero que al final podemos contar con su opinión. Y vamos a abordar el último punto que tenemos previsto en nuestra agenda de programa, en nuestra parrilla, sobre los partidos tradicionales y la irrupción de nuevos partidos de cara a los comicios. Son nuevos partidos que vienen, no sé, demandando, pero a mí se me antoja, y corregidme vosotros o dadme vuestra opinión, que no sé, que son, demandan soluciones muy localistas, no una visión de conjunto donde se podía distribuir en esas 9 provincias de la comunidad, pues no sé, el futuro desarrollo de Castilla y León más allá del eje Burgos-Valladolid, del cual Palencia está muy bien posicionado, estar entre medio de los dos para un futuro desarrollo. Pero no quiero traer aquí a la memoria planes de desarrollo como el puerto seco de Venta de Baños, que al final no se ha quedado seco, se ha quedado, no sé, casi desértico, ¿no? Pero, en fin, no sé, Gerardo, ¿qué opinas tú de la irrupción de estos nuevos partidos de la España vaciada, de Palencia existe, Castilla y León existe, Soria existe, todas estas cosas que estamos viendo, que al final, no, yo soy, en ese aspecto tengo el mismo pesimismo que Félix, creo que son flor de un día, que al final parece que han descubierto la pólvora y luego se van diluyendo porque la capacidad de engullir de los dos grandes partidos y tradicionales partidos es grande. No sé, ¿qué opinas al respecto?
Sí, vamos a ver, en Castilla y León se presentan, creo, 23 partidos en toda Castilla y León. En Palencia se presentan 13.
Fíjate.
En Priego, en el 2019, acordaron todas estas plataformas, que son 160 en toda España, participar en política. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando. Yo no soy tan pesimista de que todas estas Soria existe o Soria o está Ávila, me parece. Yo creo que, vamos a ver, no van a tener muchos diputados, pero yo, sin embargo, creo que sí que van a salir, porque claro, después de la decepción que se han llevado tanto de PSOE como de PP, cuando han mandado, aquí en Castilla y León solamente ha mandado en los últimos 35 años el PP. Entonces, se han llevado tal decepción, y ahora mismo en el gobierno de coalición, que yo creo que hay muchísimas personas en el ámbito, sobre todo rural, que lógicamente sí que les van a votar. Y yo creo que en el momento que entren ellos en política y puedan conseguir alguna cosa para su zona, para su pueblo, yo creo que van a seguir. En la clase política, pues claro, es que para mí lo han hecho tan mal, que si hubiese que valorarles del 0 al 10, es que yo les daría un 1 a la mayoría de ellos. y ya sé que estoy generalizando y que no se debe de generalizar, pero es que solamente en la asignatura de tergiversación, de mentiras e insultos, es donde tienen sobresaliente. Que en todas reglas siempre hay una excepción, ¿sí? Yo de las candidaturas de Palencia hay una que me gusta, porque le vengo siguiendo desde hace 7 años. Entonces es una persona pues, que ha sabido negociar, que ha sabido cogobernar en coalición, que todas las decisiones las estudian, se busca presupuestos entre ambas partes y pasan al pleno para aprovecharse, aprobarse y realizarlo. Entonces, me parece esa el único sistema bueno para poder gobernar. ¿Cuál es lo que le pasa? Pues que este primera lista de su partido, pues tiene los problemas heredados pues del señor Rivera, de la señora Arrimadas, del señor Valls y del señor Igea. Entonces, él, aun creo que es una pena que se pierda, pero lógicamente va a pagar electoralmente por lo que han hecho los otros anteriores.
Uh-huh. Procura ser breves porque nos quedan 9 minutos escasos para hablar de estos temas. Félix, ¿qué opinas? La irrupción de estos grupos que sí tienen razón, están descontentos, pero que al final no sé si van a sumar o van a restar a la hora de hacer un análisis profundo de los problemas que tiene la comunidad en sí, más allá de su territorio, al que parece ser que se quieren circunscribir, no sin razón, demandando soluciones a sus eternos problemas, pero que al final yo creo muchas veces que los árboles no dejan ver el bosque, no sé.
Claro. Yo estoy de acuerdo contigo que a mí me da la impresión de que todos estos que luchan por su pueblo, lo que hacen es debilitar las grandes acciones que podían hacer los partidos, pero tiene como contraprestación que posiblemente si se lleva a efecto más o menos toda la encuesta del CIS, van a ser decisivos para que el PSOE pueda, si es la fuerza más votada, como ocurrió hace 2 años y medio y no pudo gobernar, puede ser decisivo esos pequeños partidos de Soria y de Ávila, porque claro, el CIS les daba un porcentaje a Ávila, un procurador a Ávila, 3 procuradores a Soria, a Unión del Pueblo Leonés también subía, porque ahí también va a tener su cancha para poder jugar con todo esto que dice, bueno, pues yo voto para León, a ver si nos convertimos en una comunidad autónoma y nos separamos y nos desgajamos. En fin, yo creo que va a tener mucha, mucha importancia. Si todo sucede como la encuesta del CIS predice, pues vos y el PP no serían capaces de gobernar, porque ya Igea ha dicho que con Vox no ayudaría nunca al PP, como está tan enfrentado. Y
también ha dicho que al PP con Mañueco no. O sea, hay una serie como consecuencia de
que puede salirle el tiro por la culata al PP, que al principio se las daba casi con mayorías absolutas poder gobernar sin contar incluso con Vox. Y ahora mismo podía darse el caso de que si se lleva a efecto, aunque sea por una leve diferencia, que gana el número de procuradores el PSOE, podría también Unidas Podemos, como está con Izquierda Unida, están formando una sola candidatura, también van a suponer 3 o 4 procuradores más. Es decir, podría llegarse, por eso que está en el aire. Primero, ¿qué pasa con ese 27% de indecisos? Segundo, ¿qué ocurre cuando solamente es la comunidad de Castilla y León la que va a las votaciones, no en compañía de la elección de los
municipales?
Entonces, ¿qué ocurre? Que podía dar un vuelco a la clasificación general y ahora mismo, desde mi punto de vista, hay una incertidumbre total, porque pueden influir mucho esos partidos digamos, que están solamente intentando defender su tierra.
Y la inclinación de los indecisos. No sé qué vaya a pasar lo que ha pasado en Portugal. Pero, claro. Santiago, ¿tú cómo ves la irrupción, que sigo preguntando, de estos pequeños partidos localistas, por llamarlos de alguna manera, o uniprovinciales o provinciales? Sí. No sé, preguntándose de qué hay de lo mío, ¿no? A la hora de decir, bueno, pues yo apoyo a la fuerza política que gane las elecciones o que no la gane o que construya mayorías, siempre y cuando para mi tierra haya esto, esto, esto y esto. No sé, a mí me parece una lectura que no va acorde con los tiempos, porque si queremos hacer comunidad, porque cuanto más nos dividamos, menos fuerza tenemos. Si queremos hacer comunidad, sería en base de al yo gano tú ganas, de ceder unos en beneficio de todos, ¿no? Y efectivamente, que no centren Valladolid y Burgos las inversiones y todo el empleo público, casi o la mayoría, que genera la región y haya otras provincias. Bueno, no es entendible que hoy en día, para ir de Palencia a Soria, pues tengas que hacer un periplo entre autobús y tren de preocupar, ¿no? En fin, esas cosas que no son entendibles a estas alturas de siglo, ¿no?
Yo creo que esto es, vamos, a mí siempre me han parecido un poco de paletos, como decía el otro. En tiempos del caciquismo, pues llevaba el cacique de turno a Madrid, pues ponía encima de la mesa los intereses del sector, digamos, que representaba de su provincia, ¿no?
Con el cesto, con el jamón.
Pero hay una cosa que yo creo que también. Lo único bueno que yo veo de todo esto es que hay una cierta llamada de atención a los grandes partidos.
Es decir, ahí coincidimos, sí.
Los partidos tienen las luces largas. Para ver el futuro, lógicamente, hay que hacer grandes políticas. Pero no se dan cuenta muchas veces que también hay que bajar al suelo. Así que Palencia a lo mejor tiene intereses particulares, muy particulares. No se trata, como dices tú, de que hay de lo mío y yo me lo llevo aunque no me haga falta, ¿no? porque es para mí. Eso no, o sea, pero sí que hay que un poco de la llamada de atención a los grandes partidos para decir, hay que fijarse también en lo local, hay que mirar, los anglosajones lo tienen eso bastante claro, porque actúan por circunscripciones muy pequeñas y entonces responden ante un electorado muy circunscrito, digamos, y aquí pues el partido lo manda todo. Y entonces sí que hay que bajar, hay que darles un poco de una llamada de atención a los grandes partidos en este sentido, yo creo.
Yo creo que sí, para que aprendan un poco y veamos que esto va más allá de un momento coyuntural. Hay que hacer un análisis riguroso de las necesidades de la comunidad, de las debilidades que tenemos, para poder estirar un poco la cabeza y salir a flote y efectivamente esa gente con la que todo se nos llena la boca de futuro para la juventud y el empleo en femenino y tal, pues se lleve a la práctica y no solamente quedemos como una comunidad refugio de jubilados. En fin, Gerardo, Félix, Santiago, ha sido un placer conversar con vosotros. Tenemos por delante unos días para reflexionar, para matizar nuestro voto y simplemente eso, no sé. Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en recomendar a la gente que vaya a votar. Es el mayor ejercicio de una democracia, votar. Que cada uno opte por la opción política que más le convenga y satisfaga sus pretensiones. Pero acudir a las urnas es básico si queremos construir una democracia sólida en una comunidad como esta, una comunidad como Castilla y León, muy grande en territorio y muy cortita en población, además con población muy envejecida. Ha sido un placer contar con vosotros, Santiago, Félix, Gerardo.
Igualmente.
Seguiremos hablando. Haremos también luego una lectura postelectoral a ver cómo queda la composición del Parlamento y quién va a gobernar esta comunidad. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, lo que hemos comentado mis compañeros y yo, vayan, acudan a las urnas. Es el ejercicio por antonomasia de la democracia y voten a quien ustedes quieran, por supuesto, y reflexionen su voto, que es muy importante. No se vayan, sigan en sintonía de Radio Colores. Les dejamos aquí en el 107.7 de FM. Fue un placer.